Supongo que habréis estado atentos a la primera lectura, que es una lectura sumamente enjundiosa. ¿Sabéis cómo la monarquía fue inaugurada con Saúl, pero Saúl desobedeció a Dios y se apoderó para propio provecho de lo que el Señor no quería? Y le retirada la gracia de ser el guía del pueblo. ¿Sabéis cómo murió? Y sabéis cómo las relaciones que tuvo él con David. David fue 7 años rey en Hebrón y después entró en Jebús, que era Jerusalén, y allí puso la ciudad de David dentro de la misma Jebús y empezó a, desde allí, a gobernar todas las conquistas del país de Canaán, desde Dan hasta Berseba. Era un hombre pecador, pero él reconoció su pecado, se arrepintió, y este es el valor que tiene. Mirad, aquí el gran problema que hay es un doble problema. El primero, el no reconocerse pecador delante de Dios y pedir, por tanto, humildemente perdón de los pecados. Probablemente haya habido un gran pecador que se llama Agustín de Hipona y que se convierte a los 30 y tantos años y que pide perdón a Dios y considera los años anteriores vividos en el pecado como una miseria de vida que no merecía haber sido vivida. Tenemos también grandes pecadores a lo largo de la historia que se han convertido y han llegado a ser grandes santos. El santo más rápido que se hizo, ya lo conocéis quién es, el buen ladrón en la cruz, defendiendo al Señor, cállate, tú y yo estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero este es inocente, no ha hecho nada. Y volviéndose a él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces el Señor le dice, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es una maravilla eso. El pecador que se arrepiente es restaurado por el amor misericordioso de Dios. Pero Dios no puede restaurar al pecador que no se arrepiente. Y normalmente puede darle un castigo fuerte. Ahí tenéis el caso de Salomón. Probablemente el pecado de Salomón fuera menos grave que el de David, que cometió adulterio y un acto criminal de matar a aquel hitita, Urías, el geteo, el hitita, que vivía con una mujer solo que tenía, que era Betsabé. Y sin embargo se la arrebató de malas maneras. David hizo el hipócrita para intentar cargarle el mochuelo al pobre de Urías, hombre honesto, hombre fiel, y al ver que es irreductible lo manda a matar, y lo mata, no él con su propia mano, pero le lanza un escrito: ponerlo en donde más recia sea la batalla y le dejáis solo para que muera. Está claro, no son solamente los criminales y asesinos los que aprietan un gatillo o disparan una bala. Hay muchas maneras de matar y hay muchos hombres que son verdaderamente criminales porque ponen los medios para que se llegue a la supresión de una vida inocente. ¿Y cuántas vidas inocentes se destruyen en la actualidad? Pero Dios siempre está queriendo perdonar, pero el hombre, si no pide perdón, si recalcitrantemente prosigue en un camino equivocado y no reconoce su culpa, ¿cómo va a perdonarle? Él no se considera, por favor, yo cómo voy a ser pecador. Esas son palabras que os habéis inventado vosotros para esclavizar las conciencias. Eso es lo que te dice la gente del mundo, la gente laica, la gente mala. Eso no necesitan de ninguna manera que les perdone. ¿Qué me vas a perdonar tú a mí, Dios? Si existes. Porque incluso no creo ni que existas. Y se rebelan de esta manera tan tremenda contra el mismo Dios. Claro que el Señor, dice San Pedro, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Pero esa paciencia no tiene límites, es infinita. Pero hay una cosa que sí tiene límite, que es tu propia vida, la mía. Por eso el Señor nos aconseja que mientras vamos de camino, nos pongamos de acuerdo con aquel que puede pedirnos cuentas y encontrarnos que estamos faltos de peso, que no damos la talla, que estamos muertos, que estamos corrompidos. Por eso, queridos hermanos, el caso de Salomón es ese. Cae en la idolatría al final de la vida por efecto de sus mujeres y da cultos ahí a estos ídolos, a Astarte, a Milcón, a Camod, a todos los dioses de según las mujeres que le ruegan, ay, hazme ahí una ermita para que yo pueda invocar a mi Dios. Le hace una ermita, le hace una cosa, a otra, hace al final el mal a los ojos de Dios, cae en la idolatría. Y ahí es donde está su mal, en la idolatría, y en tomar también por mujeres, guiado por su afán de dominio. De esa manera emparentaba con uno, emparentaba con otro, emparentaba con el de más allá, y era cada vez más poderoso. ¡Qué poderoso eres, Salomón! Lo perdió todo. Lo perdió todo, y además le envió el Señor, el profeta Agías, para decirle: se acabó. Tu reino va a ser dividido. Porque no has cumplido la alianza con el Señor. Porque, mirad, está claro que el Señor le dio a Salomón el reino, pero le dijo, si eres fiel a la alianza, si cumples esto y esto y esto y esto, y esto, yo asentaré a tu descendencia en el trono. Si no, se lo quitaré, dejaré solamente, por amor a David, mi siervo, dejaré solamente una tribu, la de Judá. Y este es la tremenda responsabilidad de Salomón. Ahora nosotros hemos leído ya lo que pasó después de muerto Salomón. Jeroboam y Roboán. Roboán era el hijo de Salomón. Jeroboam era de una rama colateral. Más listo Jeroboam. Roboán más orgulloso, más dominante. Los ancianos del consejo le sugieren a Roboán que deje de hacer presión con impuestos y tasas al pueblo que está ya muy mermado. Él no hace caso, porque sigue los consejos de un grupo de ambiciosos jovenzuelos que quieren ser, claro está, ministros y cosas de este tipo, especialmente ministro de Hacienda. Eso le encanta. Eso de manejar los dineros es un encanto. Y entonces el Roboán, al contrario de lo que le aconsejan los mayores, dice: ah, sí, si mi padre os pegó con látigos, yo os voy a dar con escorpiones. El escorpión era un tipo de látigo que llevaba unas terminaciones puntiagudas de metal y que se clavaban en la carne. Entonces, ese es el momento que aprovecha Jeroboam para coger a todo el pueblo, solidiviantarlo contra Roboam. Y después de una batalla en la que pierde Roboam, consiguen independizarse 10 tribus, porque la de Leví no cuenta, porque esta no tiene territorio. Es su porción, es lo que le toca en los sacrificios en el templo. Y entonces, desde Dan hasta Betel, levanta todo aquello y establece la monarquía de Israel frente a la monarquía de Judá. Roboán en Judá, es decir, Jerusalén, y en Betel está Jeroboán. Y Jeroboán, hemos acabado leyéndolo, esto hace una cosa perversa. Mirad, esta es la tendencia que tenemos siempre los hombres: manipular la religión. Lo del becerro de oro no es otra cosa que la rebelión contra Dios. No queremos que Dios sea Dios, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, y queremos hacer nuestro Dios con nuestras manos. Un becerro de oro, en este caso, siguiendo lo que hizo el pueblo con Aarón, porque tardaba mucho en bajar del monte Horeb el Moisés. Entonces lo que hacen estos es hacer 2 becerros de oro. Uno lo pone en Betel, el otro lo pone en Dan, al norte, para que nadie se le ocurra ir hacia a la tierra de Judá, porque él, el Jeroboam, que es un político, dice: si estos se me van allí, al final me voy a quedar solo, se van a aficionar a ir a Jerusalén, y otra vez lo va a recuperar Roboam. El mejor sistema para que eso no suceda es que yo les pongo 2 becerros de oro y que vayan a sacrificar, si quieren, a Betel o a Dan. Y además voy a constituir ermititas por todos los altozanos para que allí también haya, y además voy a imponer sacerdotes, los voy a crear yo. Manipula también a los sacerdotes y manipula los rituales para los sacrificios y para todo. No tiene nada que ver con lo que Dios dijo a través de Moisés para que hicieran los sacerdotes de Aarón y los levitas, etcétera. No tiene nada que ver. Mirad, la tentación manifiesta que hay hoy en la actualidad es hacernos becerros de oro. Que cada cual se haga su propia religión. En este caso no es que un señor que se llame Obama, Hollande, o quien sea, o el nuestro de aquí, como sea, Rajoy, que nos ponga una religión. No es esto. No, ponérosla vosotros mismos. La religión te la pones tú, si quieres. Si no quieres, no la tengas. Da lo mismo. Lo importante para mí es que seas ciudadano de aquí, que pongas, que pague los impuestos y que haga lo que yo quiero. Y que compre lo que yo quiero y que vayas a donde yo te diga. Eso es lo importante. No te preocupes, que ya te lo haré yo decir de tal modo para que tú te sientas incómodo si no haces lo que yo digo. Porque yo te voy a poner la libertad. La libertad te la voy a dar yo. Y entonces aquí está el tema fundamental, ¿veis? Hoy hay una rebelión contra la Iglesia Católica, ¿no os habéis dado cuenta? De los mismos católicos, ¿no os habéis dado cuenta? Permeados por mentalidad que no es católica, los católicos han llegado a creérselo y a vivir incluso con rabia contra el Papa, contra Jesucristo, contra la Virgen, contra los santos, contra la jerarquía, contra la doctrina católica, contra la Biblia, contra todo. Y ya cada uno quiere hacerse su becerrito de oro. Su becerrito de oro. A nosotros también nos puede pasar igual, queridos hermanos. Igual, igual, igual. Nosotros también podemos, de una manera escurriéndonos en el aceite que nos ponen, ¿verdad? Escurrirnos hacia una situación que es anticatólica. Si a eso le añades que muchos miembros de la Iglesia ya no viven aquello que tienen que vivir, o por lo menos no se esfuerzan en vivirlo, porque el vivirlo depende de muchas cosas, también de la gracia de Dios, sobre todo de la gracia de Dios, y de querer vivir en la gracia de Dios y ser fieles a la gracia de Dios. Pero como hay muchos que ya no quieren vivir eso, pues escandalizan. Y entonces eso hace que la gente se retire más todavía. Queridísimas hermanas y queridísimos todos los que nos estáis oyendo, ¿comprendéis nuestra responsabilidad en el momento actual? ¡Ay, qué miedo me da! Pues que no te dé ningún miedo, hija. Pero ninguno. Lo que te tiene que dar miedo es presentarte ante Dios sin haber cumplido lo que el Señor quiere de ti. Eso es lo... ¿Y es que el Señor quiere algo de mí? Evidentemente, que te salves, y para ello tiene que cumplir los mandamientos. Y si a la misma vez el Señor te ha dado una vocación o te ha dado algo, evidentemente que el Señor te pide que respondas a la gracia que supone el que Él te haya llamado. Yo conozco una chica que en su juventud el Señor le llamó y no respondió. Tenía 16 años. Hoy está rabiosa contra Dios. Oh, una cosa tremenda. Y le culpabiliza a Dios de todos sus males. Pero hombre, que no, que tus males provienen de que tú no fuiste generosa cuando Dios te llamó. Esos fueron tus males. Y después, a lo largo de tu vida, cada vez que el Señor te ha ido llamando, no has querido responder, pues evidentemente que la responsabilidad es clara tuya. En el Evangelio el Señor le vemos lleno de lástima y de apesadumbrado ante la situación de un pueblo que le sigue y que no tiene que comer y que llevan 3 días ya detrás de él. Cuando tú te preguntas por qué iban detrás de Jesús, siempre obtendrás la misma palabra, la misma respuesta. Buscaban, por una parte, la curación corporal, pero por otra parte, una palabra de esperanza, una palabra que les iluminase, una palabra que les enseñase el cómo llegar a llenar la vacidad de un corazón que no sabe cuál es el sentido de su existencia. Y Jesús les predicaba con paciencia, instruyéndoles y enseñándoles y dando respuesta a todo lo que ellos iban demandando. En esta ocasión el Señor, ahí en el descampado aquel, lleno de lástima, le dice: me da pena esta gente que lleva este tiempo viniendo detrás de mí. Y un discípulo le dice: Señor, ¿y dónde vamos a sacar para darle de comer? Bien sabía Jesús que él tenía el poder para darle de comer a todos. Por eso el Señor dice: ¿cuántos panes tenéis? Pues tenemos 7, traédmelos. Hizo la acción de gracias y se lo dio para que ellos se lo sirvieran a todos los que estaban allí. 4.000 hombres. Eso es para que nosotros no perdamos la esperanza. Dios puede en poco tiempo dar y saciar el hambre de tanta gente. Es una representación también, es una parábola representada de lo que el Señor quiere hacer con todos. Porque Él es el que tiene poder para saciar, incluso para que sobre, después de saciados. Nada más, queridas hermanas. Hoy celebramos la misa en honor de la Virgen Santísima, nuestra Madre, y elevamos nuestro corazón lleno de esperanza. Primero, para pedirle al Señor, Dios mío, que yo no caiga en la tentación de hacerme mi propia religión. Que yo no caiga en la tentación de hacerme un becerro de oro. Sino que yo esté atento siempre a tu palabra para tomármela en serio, para hacer que penetre dentro de mi corazón y ponerla por obra. Que Dios nuestro Señor nos enseñe.